Hebreos 11 y un nuevo versículo, versículo 34. Hebreos 11, verso 34, vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Tenemos Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, este hermoso día que nos has dado para adorar tu nombre, para alabarte, también para aprender de tu palabra. Te rogamos, Padre, que pueda estar en esta clase de escuela dominical, como todas las demás clases, y que pueda haber entendimiento y pueda haber una buena exposición de tu palabra, de modo, Señor, que tu nombre sea glorificado y nuestra fe sea fortalecida. Padre, te ruego que nos abra el entendimiento mientras estudiamos estos pasajes y podamos entender, Señor, que somos capaces de tener esta gran fe, porque como estos héroes de la fe, Señor, ellos tienen algo en común con nosotros, si es que creemos en nuestro Dios y creemos que tú eres poderoso para salvarnos. Así que ayúdenos, Padre, a tomar aliento de estas historias y de estas enseñanzas, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, siguiendo en esta lista de hazañas que comenzamos a ver en versículo 33, que ganaron reino, sobraron justicia, alcanzaron promesas y taparon las bocas de leones. Y la semana pasada hablamos de la fe que tapa las bocas de los leones. Hablamos de Daniel y esa historia donde él fue echado en el foso de los leones. Y también comparamos esa historia con Jesucristo y la fe de Jesucristo. Así que tomamos dos semanas para estudiar ese tema. Hoy entramos versículo 34. Y la primera hazaña mencionada es la fe, o a través de la fe, apagaron fuegos impetuosos, fuegos fuertes y violentos. Yo creo que nuestra mente corre, hermanos, a Daniel capítulo 3, donde tres muchachos hebreos, empoderados por su fe, sobrevivieron ese horno de fuego ardiendo. Pero antes de analizar esa historia, debemos entender, hermanos, que también nosotros, en el sentido espiritual, podemos tener una fe que apaga fuegos. Vamos a abrir un par de pasajes. Efesios 6. Vamos a pasar un poco de tiempo viendo esto antes de pasar a Daniel capítulo 3. Efesios 6 y versículo 16. Y en este capítulo encontramos la armadura de Dios que comienza a describir el apóstol Pablo en versículo 13. Pero vamos a leer versículo 16. Hermana Sara, por favor. Efesios 6, 16. Gracias, hermana. Según el apóstol Pablo, parte de nuestra armadura es el escudo de la fe. Obviamente, hermanos, cuando pensamos en un escudo, estamos pensando en un mecanismo que nos defiende, ¿verdad? De un ataque. No es como una espada que es para atacar a otros, sino el escudo es para protegerse a uno. Y dice que este escudo es de la fe, coma, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que cuando estudiamos en Hebreos 11, donde dice, a través de su fe apagaron fuegos impetuosos, literalmente fuegos impetuosos, cabe decir aquí, hermanos, que también tenemos ataques y tenemos fuegos impetuosos, tal vez no en sentido literal, porque yo nunca he estado en medio de un incendio, pero sí hemos sido asaltados con estos dardos de fuego del maligno. Y de la misma manera que aquellos jóvenes de Daniel 3 lograron apagar esos fuegos impetuosos, también por la fe en nuestro Dios podemos apagar aquellos dardos de fuego del maligno. Primero de Pedro 1. Pedro también habla de la prueba de nuestra fe y habla de la prueba de fuego que vamos a leer aquí en 1 de Pedro, versos capítulo 1, versos 6 y 7. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. El apóstol Pedro, escribiendo a estos creyentes, es muy franco con ellos en que va a haber pruebas. Y dice que el propósito de la prueba de su fe no es para destruirlos, sino de la misma manera que el fuego literal purifica y limpia el oro o cualquier metal, dice que las pruebas de fuego que vienen a sus vidas, la prueba de fe, lo que va a hacer es purificar su fe. Y hermanos, a través de la historia de la iglesia, podemos entender que las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones han purificado la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en una iglesia hay X porcentaje de creyentes genuinos, pero otro porcentaje que están ahí por otro motivo, un motivo secundario, que no es porque aman a Dios ni porque sean creyentes, sino algo les beneficia de ese lugar. Y vamos a suponer que viene una persecución a nuestra nación y comienzan a entrar, a ser enredadas en las iglesias y a arrestar a los cristianos, como hicieron en el primer siglo. Y te amenazan diciendo, si no renuncias a Jesucristo, te vamos a encarcelar o peor, te vamos a matar. Ahora bien, si tú, en el más profundo de tu corazón, sabes que no eres creyente, ¿qué vas a hacer cuando estás enfrentado con esa situación? Vas a decir, bueno, yo renuncio a Jesús, como quiera, estaba ahí por gusto. Entonces, los genuinos, los creyentes genuinos y cristianos verdaderos, hasta la muerte serán fieles. Dirían ellos, bueno, doy mi vida, pero yo no voy a renunciar a Jesucristo, porque yo sé lo que me espera más allá de la muerte. Y así, hermanos, la prueba de nuestra fe puede purificar la iglesia. Y así ha sido desde el libro de Hechos, que la prueba purifica la fe de un creyente, o muestra si ni siquiera tiene fe. Primero de Pedro 4. Primero de Pedro 4, versos 12 y 13. Sorry, puede leer ese pasaje. Gracias. Aquí vemos, hermanos, que Pedro, hablando al mismo grupo, les aconseja no sorprenderse, de no maravillarse cuando sois examinados por fuego. O sea, no debe ser una sorpresa cuando viene una prueba de su fe. Esas cosas han de esperarse. Es más bien, deben de estar contentos de que están participando de las aflicciones de Cristo. Así que, en forma de introducción, hermanos, vemos que cuando la fe que apaga fuegos, pensamos en el escudo de la fe, con lo cual podemos apagar los dardos del fuego del maligno, vemos que las pruebas nos pueden purificar y vemos que las pruebas son comunes. Ahora bien, yo sé que no es popular tratar de atraer a gente al cristianismo hablándoles de pruebas. Porque, honestamente, ¿quién quiere más pruebas en su vida más de lo que ya tienen? Pero Pablo, Pedro, igual que los demás apóstoles, Jesucristo mismo, hablaba de la persecución y hablaba de la tribulación que los hijos de Dios tendrían a causa de su fe en Jesucristo. Así que no vamos a tratar de tapar lo no deseado del cristianismo. Dicenles a las gentes que media vez que te aceptes a Jesucristo como tu Salvador, tu vida va a marchar bien sin problemas. Es un falso evangelio, hermanos. Es un falso evangelio. Claro que el problema más grande de tu pecado ha sido resuelto con Jesucristo. Eso lo sabemos. Pero de que vas a caer mal a ciertas personas, de que los incrédulos se van a burlar de ti, eso es de esperar. Eso es de esperar. Y eso que vivimos en un país, hermanos, con mucha libertad, donde podemos declarar el nombre de Jesucristo abiertamente. En ciertos países del mundo no tiene esa libertad. Es literalmente, hermanos, tiene que esconderse para tener cultos y tener servicios religiosos. Así que somos muy bendecidos para tener estas libertades. Ahora bien, vamos a analizar la prueba de fe de estos tres jóvenes. Comúnmente lo llamamos por sus nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en Daniel 1 encontramos que sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Tres nombres que nos hablan acerca de nuestro Dios. Pero en Daniel 3 usa sus nombres babilónicos, así que es lo que vamos a usar en esta mañana. Vamos a Daniel 3 ahora. Y aquí es el pasaje que vamos a analizar en esta mañana. La fe que apaga fuegos. Y espero que nadie tenga que pasar por un fuego literal. Yo creo que sería una manera horrible de morir o tener que pasar por un fuego. Pero mientras leamos este relato, Pensemos en la aplicación espiritual. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta mañana, hacer la aplicación espiritual para nosotros y las pruebas de fuego que vienen en nuestras vidas. Daniel 3, y vamos a leer versículos 1 a 3 para iniciar. Hermano Papo, por favor. Gracias, hermano. Primera cosa que quiero destacar de este capítulo es que todos lo estaban haciendo. Cuando hablamos de pruebas de fuego, uno puede ser persuadido a hacer lo malo o a comprometerse al mundo porque, bueno, todo el mundo lo está haciendo. Leemos en versículos 1 a 3 donde el rey Nabucodonosor envía a juntar en verso 2 grandes asistentes, capitanes, oidores, receptores, consejo. En fin, todo el mundo fue invitado a la dedicación de esta estatua. Entonces todos lo están haciendo. Ya vamos a leer el 3. Todos congregados, leímos en versículo 2. Este edicto vino del rey, la autoridad terrenal. Semejante a lo que vimos la semana pasada con Daniel, en Daniel 6. El rey mandó de que nadie podía orar a ningún hombre, solamente a él. De igual manera, estos tres jovencitos, muchachos hebreos, escucharon la autoridad terrenal, que era el rey, porque eran sujetos en su reino. Es más, formaban parte del gobierno. Pero esto fue un decreto de idolatría. Va en Éxodo 20. Hermana Denise, Éxodo 20, versos 4 y 5. Gracias, hermana. El segundo mandamiento que Dios había dado a los hijos de Israel decía claramente, prohibía la construcción de imágenes con el propósito de adorar, de postrarse, de inclinarse delante de esas estatuas. Así que esos muchachos sabían eso. Esas leyes habían sido escritas en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios y habían sido pasadas de generación a generación. Así que esos muchachos con ese conocimiento tenían la autoridad divina que decía no hacer imágenes para inclinarse delante de ellas y la autoridad terrenal que decía tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Así que se encontraban en un lugar, en una situación que podemos decir una prueba de fuego. Y para incentivarlos a cometer este pecado, todo el mundo lo estaba haciendo. El rey invitó a todos, o mandó a todos, mejor dicho, a juntarse y adorar esta estatua. Daniel 3, otra vez. Daniel 3, y vamos a leer versos 4 a 7. Hermana Chorlo, Daniel 3, versos 4 a 7, por favor. Gracias, hermana. Todos lo están haciendo. Primeramente, todos estaban congregados delante de esta imagen. Segundo, todos adoraban a esta estatua. Y no sabemos exactamente qué figura tenía, parte de las dimensiones que da. Posiblemente la figura del mismo rey. ¿Quién sabe? Pero algo que quiero destacar sobre esta estatua es que era la obra de las manos de un hombre. En verso 5 dice, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Definitivamente, hermanos, esta no era algo natural. Esto era algo que un hombre había decidido hacer con el propósito explícito de adorarlo. Había hecho su propio Dios. Ahora bien, deben de pensar en algo. Si yo tengo el poder para alzar esta estatua, y llamarlo un Dios, significa que yo soy más fuerte que ese Dios porque yo tuve que hacerlo a él. El Dios que nosotros servimos, nosotros no lo hacemos a él. Él nos hizo a nosotros. Él es el creador. Nosotros no somos el creador de nuestro Dios. Pero durante toda la Biblia ha existido esta tentación de alzar dioses de madera, de piedra, de metal. Y aquí el rey Nabucodonosor había hecho un Dios, una estatua que él iba a rendir culto. Vamos a 1 Reyes 16. Y hay muchos pasajes que podríamos leer, basta con leer acerca del pensamiento de Dios, acerca de los ídolos. 1 Reyes 16 y verso 7. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Quiero que vean, hermanos, en medio de ese donde dice que provocaron a ira. Al mismo Dios le provocaron a ira. ¿De qué manera? Con las obras de sus manos. Con que hicieron un estatua, una imagen, y le llamaron su Dios. Y adoraron más a la creación que al Creador verdadero. Eso irrita a Dios. Y los muchachos hebreos sabían que cualquier forma de idolatría irrita, provoca ira a Dios. Y ellos no querían la ira de Dios sobre sus vidas. Que lo hagan los demás, que todo, que 99% de los demás adoren esta estatua, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y eso era su postura en Daniel capítulo 3. Esta desobediencia civil, hermanos, fue castigada con la pena de muerte. En el mismo versículo 6 de Daniel 3, dice, cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y estos jóvenes sabían que desobedecer al rey era firmar su sentencia de muerte. Pero estimaron más los mandamientos de Dios que los mandamientos de un hombre. Dijeron, estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Y esto es, hermanos, aunque todo el mundo lo estaba haciendo. Hubiera sido muy fácil para estos jóvenes justificar su idolatría diciendo, bueno, todo el mundo lo está haciendo. Pero ellos dijeron, nosotros no. Aunque todos los demás lo hagan, no lo vamos a hacer nosotros. Esto es la fe que apaga fuego. Es la fe que está dispuesta a actuar cuando nadie más está haciendo lo correcto. Ahora bien, vamos a verso 8. Daniel 3 y verso 8. Y hermana Irma, por favor. La segunda parte de este capítulo que vamos a ver son los chivatos. O si usted no conoce bien esa palabra, soplones. Alguien que delata. Chismosos también cabe ahí. Estos son los caldeos. Miren versículo 8. Cuando todo el mundo estaba reunido y todo el mundo ya en sus actos de adoración a la estatua, entre, quién sabe, los cientos o miles de personas que estaban presentes, tres muchachos hicieron una protesta. Y no es que hicieron escándalo. No, no eran escandalosos. Solamente se mantuvieron ahí firmes. No se iban a postrar delante de esta estatua, así violar la ley de Dios. Y así que estos caldeos denuncian al rey acerca de la conducta de los judíos. En versículo 12. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que oro que tú levantaste. Ahora bien, al ver el puesto que estos judíos tenían, porque miren cómo hacen mención de eso en verso 12. Los varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Sabe lo que podemos identificar ahí, hermanos? La envidia. La envidia. Regresen al capítulo 1 y van a ver la posición que estos muchachos hebreos tenían. Y no se olviden que los hebreos, los judíos, eran menospreciados por los de Babilonia, los caldeos, los menospreciaban. Y para que esos muchachos judíos tuviesen rango más alto que ellos, les causaba mucha molestia. Miren a Daniel 1, versos 19 y 20. Hermana Olga, por favor. Capítulo 1, o en capítulo 1, hay una competencia. Donde es otro ejemplo de fe también que no vamos a ver en este momento. Donde estos muchachos, Daniel incluso, decide no contaminarse con la comida del rey, en versículo 8. Y Dios los bendice por su obediencia. Y vemos el resultado en versículos 19 y 20. Que entre todos los trabajadores que el rey tenía a su disposición, sus consejeros, sus magos, todos sus consejeros, no había nadie que ni se acercaba a la sabiduría y la inteligencia que esos muchachos tenían. Es más, dice en versículo 20 que eran 10 veces mejores. O sea, sumando la inteligencia de 10 hombres, no llegaba la inteligencia de Daniel. Sumando la inteligencia de otros 10 hombres, no llegaba la inteligencia de Ananías. Y así Azarías y así Misael. O sea, eran tipos bien preparados por Dios. Dios les dio esa sabiduría. Entonces, cuando estos caldeos, estamos llamando los chivatos, los soplones, vieron una forma de derribar a estos muchachos y hacer que el rey los quitara de su posición, dijeron, bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Y ahí tienen evidencia contundente de que los muchachos no se iban a postrar delante de la estatua. Fueron movidos por envidia. Y queremos decir, hermanos, en paréntesis, la envidia es un fuerte ímpetu para calumniar. Vayan a Marcos 15. Y esto es una enseñanza práctica también. Cuidado si comienzas a envidiar como Dios ha bendecido a otra persona. Dios bendijo a Daniel y los otros tres muchachos con sabiduría. Y los caldeos, en vez de estar agradecidos por la forma en que Dios los había bendecido, dijeron, no, vamos, tenemos que derribarlos de ahí. Tenemos que bajarlos de esa plataforma donde están. Y sabe, Jesucristo, hermanos, no igual que los muchachos hebreos, sino muy superior, sublime. Tenía mucha más sabiduría que sus contemporáneos. Y mire Marcos 15, versículo 10. Vamos a ver de este lado. Hermano José, por favor. Marcos 15, 10. Amén, gracias, hermano. Ya hablando de Jesucristo, los enemigos de su entonces, de sus contemporáneos, entregaron a Jesús a Pilato por la envidia y Pilato podía apercibir eso. Así que, hermanos, siempre la envidia es un fuerte ímpetu para calumniar a otra persona, pero no es correcto. Seguimos, Daniel 3. Tenemos que apresurarnos si queremos terminar hoy. El tercer punto, vamos a ver qué pasa con el rey Nabucodonosor. Ya hemos visto la declaración que él hizo de que todos tenían que adorar a esta estatua. Ya vimos los chivatos que dijeron, bueno, hay unos judíos que no lo están haciendo. Y ahora, ¿cómo reacciona el rey? Versos 13, y vamos a leer, bueno, uno por uno. Hermana Celeste, ¿puede leer versículo 13? Amén, gracias, hermana. Vamos a ver aquí que el rey pierde los estribos. En verso 13, el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Antes de leer más, podemos suponer que algo malo va a suceder. Porque está este rey impío que había mandado a la gente a ser idólatras y él está molesto. Entonces está hablando con enojo y con ira. Así que para ver esto, pierde los estribos, habla con enojo e ira. Verso 14, vamos a ver ahora, hermano Carlos, Daniel 3, verso 14. Segundo, cuando el rey pierde los estribos, les pide rendir cuentas a estos muchachos. Después de que ellos fueron traídos delante del rey, verso 13, les pregunta francamente, ¿es verdad? O sea, el rey no, ni siquiera se fijó en lo que estaba haciendo. Si no había sido por este grupo, nada pasa. Era únicamente por la envidia y por estos caldeos que el rey supo lo que estaba pasando. Y dice, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua que he levantado? Les pide rendir cuentas. Hermanos, cuando hablamos de pruebas de fuego, puede haber un momento donde alguien nos hace una pregunta franca que requiere una respuesta directa. Y tal vez sería cómodo tratar de esquivar la pregunta o contestar de una forma ambigua, pero hermanos, la fe que apaga fuegos no tiene miedo de responder francamente a una pregunta que alguien puede hacer. Y sabe, Los incrédulos pueden hacer preguntas que nos puede hacer un poco, nos puede hacer sentir un poco incómodo. Pueden hacer la pregunta: ¿estás diciendo tú que si no acepto a Jesús yo voy al infierno? Alguien puede decir, ¿cómo respondo? No los quiero hacer enojar, pero quiero decir la verdad. La fe que apaga fuegos dice, no solamente tú, sino yo o cualquier persona que no acepta a Jesús irá al infierno. ¿Estás diciendo que la homosexualidad es un pecado? Sí, es lo que estoy diciendo. Pero para poder tener el denuedo y la confianza para responder a esas preguntas, alguien tiene que tener fe en Dios. Así que estos muchachos no tenían miedo de hablarle al rey, como vamos a ver a continuación. Verso 15, hermana Marta, Daniel 3:15. Gracias, hermana. Cuando el rey pierde los estribos, número 3, él blasfema a Dios. Y le vemos la blasfemia al final del verso 15. Después de haberles dicho, si ustedes no adoran a mi estatua, van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y para hacer burla de ellos y de su Dios, dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, si ustedes entran a ese horno, no van a salir. ¿Qué clase de Dios les puede librar queriendo vituperar al Dios de estos muchachos? Pero como ustedes bien saben, los que han leído esta historia, saben que el que se queda burlado al final es el mismo rey. No es el Dios de estos muchachos. Verso 19, brinquemos hasta verso 19. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. El rey pierde los estribos, verso 19. No solamente habló con ira y con enojo, con verso 13, sino estaba lleno de ira. Y dice que la figura de su rostro fue cambiada, fue demudada contra estos muchachos. Y eso es parte de Nabucodonosor, casi literalmente perdiendo su mente, actuando fuera de razón. También en verso 19, ya lo vimos que el horno fue encendido 7 veces más de lo normal. Por eso hablamos al principio el título, la fe que apaga fuegos, en hebreo dice fuegos impetuosos, violentos, fuertes. Esto no era algo usual, sino el rey en su enojo mandó echarle más leña, echarle combustibles, de una forma encender este fuego 7 veces más de lo normal. En verso 20, vamos a ver, hermano Miguel, verso 20, por favor. El punto culminante de cuando el rey pierde los estribos es que da la sentencia de muerte a unos consejeros de los mejores que él tenía. Estos hombres eran de confianza, eran muy sabios, como ellos solos. Sin embargo, el rey actuando en enojo, actuando en contra de Dios, dice, los voy a echar en el horno de fuego, que está más caliente que nunca, y que Dios los podrá librar de mis manos. Pero tenemos que continuar. Esto es el rey. Ya vamos a ver, hermanos, y esto es siempre ha sido nuestro enfoque en estos estudios, porque esto es la prueba, ¿verdad? Lo que ya vimos. Ahora vamos a ver la respuesta de fe. ¿Cómo la fe actúa cuando está enfrentada con una situación de estas, una prueba de fuego? Hermano Elías, Daniel 3, verso 16, por favor. La respuesta de fe, la primera cosa que queremos decir es que sin afán, sin afán. Dicen los judíos, los muchachos, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Yo sé que la Reina Valera 60 dice, no es necesario que te respondamos sobre este negocio. Pero aquí dice, no cuidamos de responderte. Significa que no está en nosotros el preocuparnos por cómo te vamos a responder. No tenemos que contemplar esta noche si vamos a hacerlo o no hacerlo. No tenemos que consultar con nuestros padres o con quien sea a ver qué debemos hacer. No cuidamos de responderte. Nosotros ya sabemos cómo te vamos a responder y es sin afán. Mateo 10. Hermano Richard, Mateo 10, por favor. Esto es como la fe responde enfrente de la prueba de fuego. Es sin afán, sin temor. Mateo 10, verso 28. Gracias, hermano. Jesucristo enseñó el mismo principio a sus discípulos de no temer a los que pueden matar el cuerpo. Esos jóvenes sabían que el rey tenía en su poder el matarlos, o a través del fuego, con sus soldados, con espada, con cualquier cosa, tenía a su disposición. Y cuando estaban enfrentados con o idolatramos y vivimos, o deshonramos al rey, no postrarán delante de su estatua y morimos, no cuidamos de responderte sobre este asunto. Ni lo tenemos que pensar dos veces. Vamos a responder sin afán y vamos a responder sin temor. ¿Cómo más responde la fe? Verso 17. Hermana Tania, Daniel 3, 17. Gracias, hermana. El rey había hecho una pregunta de burla, diciendo, ¿y qué Dios puede librarlos de mis manos? Verso 15. Ellos tenían esa pregunta en sus mentes y querían defender el honor de Dios en verso 17. Escribí el 18, perdón. Es el 17. Cuando dicen, nuestro Dios puede librarnos, haciendo distinción que el Dios de nosotros no es el Dios suyo. El Dios de nosotros no tiene imágenes. El Dios de nosotros no fue creado con las manos de los hombres. Nuestro Dios tiene el poder para librarnos. Ahora bien, la fe que Dios puede librar. Estos muchachos habían escuchado del poder de Dios seguramente durante todas sus vidas. Y tengo unas referencias aquí que usted puede leer en su propio tiempo, donde Dios libró al pueblo de Israel. En Jueces 8, verso 34, Dios libró a los de Israel. En 1 Samuel 7, verso 3, Samuel dice que Dios os librará. Lo mismo en 2 Reyes 17, verso 39, Dios puede librarlos. Pero vamos a Salmo capítulo 7, para leer un pasaje de estos. Hay muchos que muestran al principio que Dios puede librar. Y de estos pasajes, los muchachos tenían que tomar confianza. Salmo 7, hermana Luz, por favor, y verso 1. Gracias, hermana. Sálvame de los que me persiguen y líbrame. Eso fue la base de la fe de estos muchachos. Hay un canto que cantamos a veces, hermanos, que dice así: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y para estos muchachos judíos, no tenían que preocuparse cómo responder al rey, porque su fe estaba basada en algo concreto, que era la palabra de Dios. Como Dios había trabajado en las vidas de otros, Dios había salvado al salmista, a los hijos de Israel de Egipto y de tantos diferentes enemigos, su fe tenía una buena base. Pero vamos a Daniel 3, 18 ahora. Hermano Erickson, Daniel 3, 18. Gracias, hermano. Después de esa fuerte manifestación de su fe en Dios, diciendo, nuestro Dios puede librarnos. Y es muy importante entender la forma en que lo dicen. Ellos no dudan del poder de Dios para librar, de ninguna forma. Dicen, Dios puede librarnos. Ellos no dijeron, Dios nos librará. ¿Cuál es la diferencia? No cuestionan el poder de Dios. Lo que sí en verso 18 dicen es que no vamos a presumir que Dios va a actuar de una cierta manera. Dios de ninguna forma está obligado a librarnos a través de la vida. Eso no vamos a presumir que Dios tiene que hacer algo y Dios está obligado a hacer algo. Ellos dijeron de que tiene el poder. Pero si Él decide glorificarse a través de nuestra muerte, también puede hacerlo. Pero sepan una cosa, oh rey, dice en verso 18, no honraremos ni adoraremos a la estatua que has levantado. Esto es, aunque nos cueste la vida, no doblegaremos delante de tu estatua. Hermanos, no vamos a tratar de maniatar a Dios, diciendo que Dios está obligado a hacer algo. Y los muchachos no hacen eso. Dicen, Dios puede librarnos, puede de una forma apagar ese fuego para que no seamos quemados. Dios puede hacer cantidad de milagros porque está a su disposición. Pero no vamos a presumir que estamos controlando a Dios. Si Dios decide que nosotros tengamos que morir en el horno, nuestra fe no va a titubear, nuestra fe no va a menguar, nuestra fe seguirá tan fuerte como estamos ahora mismo en libertad. Vamos a tener la misma fe cuando pasamos por la sombra de la muerte. Esto es morir antes de deshonrar a Dios. Dejan saber muy claramente al rey que sus principios no serían transigidos. Ahora bien, llega el momento crucial. El momento crucial. Hermano David, Daniel 3 y versículo 21, por favor. Gracias, hermano. El momento crucial. Ya el rey dijo lo que él dijo. Ellos respondieron con su fe en Dios. Ahora, el momento crucial. La pena de muerte ya fue decretada en verso 20. Verso 21, son atados. Ya perdieron su libertad física. Ya no pudieron moverse libremente. Ya no había oportunidad para huir, sino atados. Y eso por hombres vigorosos, vemos en versículo 20. Ahora bien, verso 23, hermana Norma. Echados en el horno de fuego. ¿Qué se esperaba cuando se echa una persona con toda su ropa en un fuego que no es un fuego normal? Un fuego que han añadido combustibles artificiales o han hecho algo para que el fuego fuese más impetuoso que nunca. Se esperaba que estos muchachos gritaran, que buscaran la forma de salir, que o se murieran instantáneamente o después de unos cuantos segundos. Se esperaba todo eso y más. Pero cuando pasó el momento crucial de esta prueba de fe, hermanos, vamos a ver algo maravilloso en versículo 25. Vamos a ver, este lado es Ori. Versículo, bueno, vamos a leer desde el 24. 24 y 25. Gracias. Lo que tenemos aquí, hermanos, es dulce comunión. Hay otro canto que cantamos a veces, dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Y el coro dice, libre, salvo. Esto lo estaban viviendo estos tres muchachos judíos. En medio de esta prueba de fuego, en este momento crucial, experimentaron una dulce comunión. ¿De qué forma? Verso 25. El primer adjetivo que vemos con estos muchachos, estos varones, sigo diciendo muchachos, varones, es que eran sueltos. El rey los había atado, ¿verdad? Antes de echarlos. Pero cuando pasaron por la prueba de fuego, lo que el fuego logró hacer es hacer desaparecer las ataduras que los impíos habían puesto. Esto nos habla de una libertad que tenían, hermanos. El tiempo ya no permite. En Juan 8:32, Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando hablamos de la dulce comunión de los hijos de Dios que pasan por pruebas de fuego, ellos pueden experimentar la libertad que hay en Jesucristo. Estaban sueltos en medio de este fuego. Segundo, en versículo 25 también, dice cuatro varones sueltos que se paseaban o que se pasean en medio del fuego. Paseándose. Tal vez pensaríamos que estarían gritando, llorando, pidiendo auxilio cuando estaban en el fuego. No solamente estaban sueltos, sino estaban paseándose. No estaban tratando de romper las paredes de ese horno para salir. Lo que vemos, hermanos, es una paz. Es una paz. No solamente hay libertad en la dulce comunión, hay una paz. Para esto vamos a ver Juan 14. No hace mucho, creo que un par de semanas, hablamos de la paz que Dios da. Y leemos este pasaje en Juan 14, versículo 27. Hermano Papo, por favor. Ven. No tenían miedo cuando el rey decretó acerca de esta estatua. Tampoco tuvieron miedo cuando estaban adentro de este horno de fuego. La paz de Dios había llenado toda su alma. Daniel 3, bajemos al versículo 27. Hermana Denise, por favor. Gracias, hermana. Cuando pasaron por esta prueba de fuego, hermanos, lo único que fue afectado fueron las ataduras que el rey les había puesto. En cuanto a su ropa, en cuanto a sus cuerpos, salieron totalmente ilesos, salieron sin daño alguno. Muy importante. Por último, de esta sección, verso 25 al final, el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No olvidemos que es un impío que estaba hablando, un politeísta, no era un conocedor de Jehová. Así que cuando él dice que vio un hijo de los dioses, no vayamos a pensar que estamos hablando de otra persona, sino Jesucristo mismo. Jesucristo estaba presente cuando esos muchachos estaban en medio del fuego. Hermanos, Jesucristo prometió en Mateo 18:20, donde dos o tres están congregados en mi nombre, que dijo, ahí estaré en medio de ellos. Isaías 43 y versículo 2, por favor. No sé si esos muchachos se aferraron a esa promesa cuando fueron lanzados en ese horno de fuego, pero de una forma sabían que Dios tenía el poder para librarlos. No sabían cómo, pero sabía que Él podía hacerlo. Y cuando fueron metidos en ese horno, no es que Jesús entró a escondidas, sino, hermanos, Jesucristo apareció en medio de ese fuego para darles esa libertad, esa paz y esa confianza que todo iba a estar bien porque Él andaba en medio de ellos. Ahora bien, rápidamente, resultados felices. Daniel 3, verso 22. Hermana María, por favor.
Daniel 3.
Sí, verso 22. Gracias, hermana. Los soldados fueron consumidos. Mire cómo es eso. Los hombres vigorosos atan a estos hebreos, se acercan al portón de este horno, y cuando abren la puerta, el fuego sale, y en vez de destruir a los muchachos, que lógicamente pensaríamos que fuera así, destruye a los que habían tratado de perjudicar a estos muchachos. Hermanos, el juicio de Dios es directo y es justo. Los soldados o los que trataron de perjudicar a estos muchachos fueron destruidos, mientras los hijos de Dios salieron ilesos. Verso 24. ¿Qué otro resultado feliz vemos? Hermana Belkis, Daniel 3, verso 24. Gracias, hermana. Otro resultado feliz es que el rey se espantó. Hermanos, esto es una persona, el rey, que tenía sumo poder sobre su reino y sobre sus siervos y todo, que nada más hablaba y se hacía. Nadie le cuestionaba. Cuando él quería una cosa así, así fue. Nadie podía decir el contrario. Había estado acostumbrado a estar en control de todo aspecto de su vida y su reino. Y cuando esto sucedió con los varones judíos, se espantó por algo que vio. Porque él estaba seguro, sus ojos le dijeron que apenas tres hombres habían sido metidos ahí en ese horno. Pero había un cuarto. ¿Y de dónde vino este? ¿Cómo es que no lo vi? Se dio cuenta que él no estaba en control de la situación. Se dio cuenta que había un poder por encima de él. Hermanos, es un buen momento en la vida de un impío, de un incrédulo, cuando se da cuenta que no está en control de su vida. Cuando se da cuenta que hay un Dios que está viendo sobre todo. Y es muy difícil a veces para los que tienen alto rango, tal vez en el gobierno o tal vez en una empresa, que están tan acostumbrados a estar en control de todo, darse cuenta de que no están en control de todo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Leamos versículo 28. Vamos a ver, hermano Robert, Daniel 3:28. Gracias, hermano. Hemos estado viendo en las últimas semanas que la fe en acción da gloria a Dios. Así fue con David, así fue con Samuel, así fue con Daniel la semana pasada y antepasada. Y ahora, por la fe de estos muchachos, el nombre de Dios es glorificado y engrandecido. Porque este rey, que era tan soberbio, que había hecho esta estatua de altura gigantesca para adorarla, ahora dice, no, ahora el Dios que hay que adorar es el Dios de estos muchachos, porque Él tiene poder. Él tiene poder para librar a sus siervos. Dice, bendito el Dios de ellos. Todavía no era su Dios, pero estaba en un buen camino, reconociendo que el Dios de ellos era mucho más poderoso que el Dios a quien él había servido. Por último, verso 29. Hermana Irma, Daniel 3:29. Gracias, hermana. Igual como vimos con el rey Darío la semana antepasada, Dios es glorificado y también esta grandeza de Dios es publicada. Porque el rey que anteriormente había escrito un decreto para promover y mandar la idolatría, ahora escribe otro decreto en verso 29 a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, de que no deben blasfemar contra el Dios de Daniel. Bueno, dos de Sadrach, Mesach y Abednego, perdón. Y que bajo castigo de muerte no pueden decir nada en contra de este Dios. ¿Por qué? Porque no hay Dios que pueda librar como este Dios. Así que, hermanos, como vemos, la respuesta de fe de los fieles da gloria a Dios y hace que los impíos sean convertidos. Así que qué buena enseñanza, qué buen relato de la fe de estos varones judíos. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, por la fe de estos varones judíos, Señor, que cuando fueron enfrentados con la muerte, Señor, y bajo esta amenaza de muerte, Señor, su fe no cambió para nada. Señor, dijeron, estamos dispuestos a morir, pero idolatrar no lo haremos. Señor, danos a nosotros el denuedo y la confianza para poder decir lo mismo. Señor, esperamos no tener que pasar por una prueba de fuego literal, pero sabemos, porque tu palabra nos dice, que necesitamos el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del maligno. Tal vez las pruebas no vienen de esta magnitud, pero Señor, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, a través de incrédulos, a través de circunstancias, ayúdanos siempre a responder como respondieron estos jóvenes, Señor, con la respuesta de fe, para que tu nombre sea exaltado y para que más gente se pueda convertir a ti, reconociendo tu gran poder y tu gloria. Padre, bendice el resto de este servicio, bendice las predicaciones que están a continuación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.